Estás informado. Ahora en Mediodía en Mitre presentamos El Foco Central.
Lo decíamos, en la provincia de Córdoba ya en el año se registran más de 1.500 focos de incendio. Hemos tenido años muy, pero muy complejos. Recordábamos en producción el 2009, donde más de una vez hubo que lamentar víctimas fatales y muchos daños materiales. Este año estamos en curso, estamos en medio de la tormenta de fuego. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más desde el punto de vista del manejo previo? Porque da la sensación de que siempre o hemos puesto el foco en dotar de mayores recursos a los bomberos, es decir, siempre actuando después.
Claro, se corre de atrás siempre.
Claro, y está claro, cuando ya está el fuego, y poco se puede hacer. El tema es antes. Marcelo Barra es presidente de la Rural de Dean Funes, integra el llamado Arco Noroeste de Córdoba, de sociedades rurales, y han presentado un estudio de áreas quemadas de la provincia y tiene una visión especial sobre el tema. Hola Marcelo, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día Laura, ¿cómo le va?
Bueno, ¿qué han estudiado ustedes?
Ese proyecto, ese estudio, lo hizo en su momento la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que queríamos determinar los incendios, dónde se producía y con qué repetición, ¿no es cierto? Generalmente, entonces, y principalmente lo abarcaron en un periodo comprendido de que había entrado en vigencia la Ley del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo.
Sí.
Entonces, en ese periodo, aproximadamente, a través de distintos satélites, distintas documentaciones que había existente, se pudo establecer que en el periodo este de 12 años, se habían quemado aproximadamente en la provincia 1.200.000 hectáreas. Uh-huh. Parte de bosque nativo, sí, y parte de otra, que no era.
Esa hectárea quemada, le voy a preguntar porque hay como un gran consenso, o al menos está instalado, de que hay áreas que se queman adrede para luego, por ejemplo, hacer proyectos inmobiliarios.
Uh-huh. Mire, yo le voy a hablar desde el punto de vista de un productor ganadero del Arco Noroeste. Hoy estime usted que para hacer 1.000 metros de alambre el costo es de aproximadamente 6 millones de pesos. Entonces, un productor no va a ser nunca el que va a iniciar un incendio, lo va a tratar de evitar en la medida de sus posibilidades. Emprendimiento inmobiliario, ¿qué puede reeditar algo lindo en un arco, en un y en un bosque nativo si está todo quemado? O sea, tampoco sería lógico eso.
No, aparte la reglamentación. Entonces, del bosque nativo, por más que se queme, no se puede volver. No,
sigue siendo.
Claro, sigue siendo.
Claro. Sí, sigue siendo bosque nativo. O sea, no hay posibilidad de intervención de ningún aspecto. Uh-huh. O sea, no, nosotros lo que reclamamos puntualmente es que esta ley se originó hace 12, 13 años al amparo de una ley nacional que iba a otorgar un fondo a los productores y a la provincia, porque de acuerdo a eso también la provincia recibe el 30% de esos fondos para los servicios ambientales y la conservación del bosque. Entonces, ese servicio, eso no se ha cumplido prácticamente nunca. Tal es así, que todavía hoy, casi septiembre del 2024, no se le ha terminado de pagar a aquellos productores, a algún porcentaje, a un porcentaje se lo han pagado y otro no, de lo que le correspondería al año 2022.
O sea, ¿la provincia?
La nación supuestamente le manda fondo a la provincia. Es algo que nosotros no podemos, sí, establecer si le mandaron o no le mandaron.
Pero ustedes no lo recibieron.
El productor, hasta ahora, del año 2022, sí, todavía no le han terminado de pagar a los productores. Es, sí, más, y un año creo que fue el 2021, el 2020, no sé, de acuerdo, directamente no le vino ni un peso al productor por los servicios ambientales que presta su establecimiento. Convengamos, sí, que todos los establecimientos son privados. Entonces, cuando fue afectado ese establecimiento privado por este ordenamiento de la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, por el valor de su establecimiento en cuanto a la categorización que tenía en ese momento, si era rojo y todo eso, le daba la posibilidad al productor de prestar un sistema, un servicio ambiental, y percibir por ello una remuneración económica. al valor de hoy, lo que han cobrado en promedio, porque no es lo mismo, en promedio están todavía no cobran el 2022 y corresponde sí. el valor de medio litro de gasoil por hectárea por año.
Sí, la reparación posterior tampoco le sirve al productor, pero además...
No le sirve. O sea, yo creo que el concepto de este ordenamiento territorial está totalmente desvirtuado. Yo creo que hay que barajar ya de nuevo. Primero, porque el mapa con que se pintó no era real. Era cuestión de decir, creemos nosotros, le vuelvo a decir, creemos nosotros, que se pintaron hectáreas de más. ¿Por qué? Porque la provincia también iba a recibir en su momento un 30% de ese dinero. Que no se cumplió, solamente creo que se cumplió el 5%. Así que, de por sí, el productor ya en ese momento, al tener todo su establecimiento clausurado, que no lo puede intervenir porque está pintado de rojo, y encima de eso, no percibe nada, ¿qué protección contra el fuego puede hacer?
Dígame, o sea, usted. Que cuando... A ver si te podemos seguir, sí. Marcelo. Cuando Dale. El productor tiene un campo que está dentro de la zona protegida por la ley de ordenamiento
como
territorial.
Caracterizado como rojo.
No puede intervenir, no puede ni siquiera rolar, no puede hacer nada.
Nada, absolutamente nada. Y tiene la obligación, por lo que dice la ley, de mantener las picadas perimetrales de 15 metros limpios. Tiene la obligación encima. Se tiene que pagar su impuesto. No puede hacer nada y tiene que tenerlo limpio.
No puede hacer, vos decís no puede hacer nada, o sea, ¿a qué te referís? ¿Se prende fuego?
Campo virgen.
Sí.
Como está intangible.
No puede meter animales.
No puede meter nada, claro.
No tendría la ley que meter animales.
No puede meter animales. Uh-huh. No puede limpiar lo ignífugo.
No puede sacar leña seca, diríamos, en resumidas cuentas, volver a lo... Entonces lo obligan a un productor a decir, bueno, cobro una compensación que ni me la pagan o es ínfima y no puedo directamente dejar el campo cerrado como está.
Claro.
Entonces
¿y esos son los campos que se prenden? ¿Los campos que son de mucho riesgo?
Mira, generalmente los incendios donde más se prende, donde más gente hay, o sea, porque el hombre está dentro de un ambiente, o sea, no lo podemos traer al hombre del ambiente. En este caso estamos viendo el tema de Capilla del Monte y todo eso. Los incendios son multifactores.
Sí.
Puede ser por un accidente, por una negligencia, por una intencionalidad, pero ya te digo que el productor agropecuario del Arco Noroeste no es la intencionalidad.
Y ustedes que están en la zona,
sí.
¿Son a menudo o frecuentes los incendios intencionales? A ver, intencional lo definamos, no sé, si yo voy fumando en el auto y tiro una colilla...
Y es una negligencia.
Es una negligencia. Sí. Ser intencional es ir con el fósforo y prender el fuego. ¿Eso es frecuente?
Deliberadamente.
Para que... ¿Eso pasa?
Sí. Nosotros tenemos acá un caso que fue cuando fue el gran incendio del 2018, el 19, en el departamento de Chilín, que llegó hasta la ruta 38, se originó en Villa Albertina.
Sí.
Y se culminó en la ruta 38. Y bueno, en esa ocasión hubo una persona y está detenida. Pero si usted me dice, era un lugareño, no era ni un productor siquiera, era un lugareño.
¿Y por qué podría haber buscado?
No sé, fue la causa dio juicio y está condenado y está detenido. Pero, por ejemplo, después tuvimos... Cuando ese incendio se estaba colapsando, se estaba apagando, diríamos así, un rayo, habló un árbol y se quemó lo que él conoce las minas, hasta el pie del Uritorco.
Sí.
Después el otro gran incendio hace 2 o 3 años, que fue lo que se quemó San Francisco, Chañar, Caminiaga, no sé si usted recuerda, hasta Río Seco, que fue lamentablemente víctima fatal en ese. Hubo 2 focos, uno en un camión que se prende fuego en la banquina, que agarró en la sierra y no se pudo parar nada, con un viento como esto. Y otro es que se cayó un poste de luz también y generó un incendio y que fue la zona de más de para el lado.
Entonces, de ¿qué piden ustedes?
Nosotros, mire, la última gran lluvia que tuvo en el Arco Nosto, no sé, la parte nuestra acá de Anfunes, fue el 23 de febrero. Por naturaleza, por una cuestión climática, más por estos últimos años, es probable que se origine un incendio. Es muy probable. Y nosotros estamos... Entonces, como usted hablaba recién en la previa, es tratar de bajar la carga combustible en este arco noroeste nosotros como productores, porque quiere que le diga la verdad, en algunos casos y en algunos casos hacer el alambre más caro que lo que vale hoy el campo cuando está en rojo.
Claro.
¿Me entiende la magnitud de lo que estamos hablando? Uh-huh. Entonces, la compensación no le sirve al productor, no le sirve.
Entonces
no le sirve,
el productor no hace nada, no puede y no hace.
No es más, no puede porque no puede. Uh-huh. Porque no, a algunos casos, y encima pagar el impuesto, o sea, yo creo que esta ley tiene que tener, tiene que como bajar y dar de vuelta. Y comprender otros factores, que no es todo lo mismo. Sí. No es todo lo mismo la zona de, qué sé yo, digamos ahora como está en Auge Punilla, que es una zona más poblada, que tiene emprendimiento inmobiliario, porque esta ley afecta a todo, o sea, el bosque nativo.
Sí.
No importa si hay un emprendimiento inmobiliario, si se va hacia un barrio, si se va...
Tal cual.
O sea, no afecta a todo, entonces no afecta. Pero bueno, en la parte nuestra... pensamos que hay que bajar la carga de combustible, diríamos así, a través de la ganadería.
Bien. Gracias, Marcelo. Muy amable.
Muy bien. Hasta
gracias.
Luego.
Marcelo gracias. Barra, presidente de la Rural de Anfunes, integra este arco noroeste donde están otras sociedades rurales que han estudiado las áreas quemadas en la provincia. En línea con nosotros, Federico Copta, es biólogo, presidente del Foro Ambiental de la provincia. Hola, Federico, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Laura, buen día.
Bueno, escuchabas recién a Marcelo, ¿hay algún margen? ¿Cómo podría hacerse para bajar la carga? Es decir, para que los campos quemen menos.
Básicamente, primero hay que ponerse de acuerdo sobre qué tipo de combustible hay que tratar de disminuir. En el caso de bosques en buen estado, esos bosques en buen estado en general no se queman, porque justamente la copa de los árboles hacen que exista un sombreado por el cual el sotobosque no tiene una carga de combustible fino que sea propenso a que el fuego se pueda expandir y pueda correr rápido, digamos, salvo casos meteorológicos excepcionales. Entonces, el punto de poner todo el cuestionamiento, a ver, todo esto se basa a partir de un informe que se plantea la cantidad de hectáreas que se han quemado en Córdoba en los últimos 11 años, y ese informe, que lo que plantea es básicamente promover las quemas controladas, después los ruralistas han tomado algunas cosas, han puesto muchas cosas que no están en el informe, y sí, digamos, en el caso de la ganadería es una forma de bajar combustible fino. Mm. En eso estamos de acuerdo, y en realidad, en la práctica, animales hay en todas partes. El punto es cuál es la carga animal para que no exista sobrepastoreo, y el punto fundamental es no cambiar la parte inferior, digamos, del bosque controlado para sembrar pasturas de crecimiento rápido que genera mucho más combustible que natural.
Lo que sí está claro es que el bosque quemado no le sirve a nadie, o sea, no se cumplió el objetivo de protección, porque por diferentes razones se quemó.
Sin lugar a dudas, y el punto es, en general se quema porque alguien prende fuego. Mm. Hay algunos casos naturales, aún sobran los dedos de una mano cuando uno empieza a hacer memoria en los últimos 5 años cuáles fueron naturales.
Mm, sí.
Pueden existir causas como falta de mantenimiento de la línea de tendido eléctrico, que han existido varios, y después es porque alguien a esta altura, digamos, en un día como hoy, tirar un pucho es mucho más que negligencia.
Claro, claro. Sí, sí. Ahora, Federico, ¿cómo andas? Rolo Pedrotti te saluda.
Hola, Rolo.
¿Por qué da la sensación siempre de que corremos de atrás? Que estamos esperando la denominada, entre comillas, época de incendios, que en realidad es siempre época de incendios en Córdoba, y terminamos, más allá del trabajo, que es impactante, y le ponen todo, pero se termina quemando toda la provincia y siempre corremos. ¿Qué falta para que podamos prevenir un poco más o estamos bien en ese sentido?
Mira,
y es lo que se puede esperar.
Sí, es muy claro lo que vos decís, y lamentablemente es lo que sucede, porque no hay una política de prevención. Esa política de prevención existió en la provincia en el 2004, 2005, 2006. En esa época los incendios bajaron en un orden de magnitud, o sea, se quemaban más o menos 120.000 hectáreas por año y pasaron a un 15.000 por año. Y es porque realmente se invirtió en prevención, entonces se trabajó sistemáticamente en la escuela. O sea, estamos pensando en que si tenemos incendios es porque, insisto, alguien nos prende. Tenés que cambiar pautas culturales relacionadas con el uso del fuego, pautas desaprensivas e intencionalidad. Y eso hay que trabajarlo con educación. El otro punto fundamental es la alerta temprana, de tal manera que no exista un lapso de tiempo importante entre la detección de focos de incendio y la extinción antes de que se escape de tamaño. Entonces, en esos dos puntos fundamentales hay que trabajar fuertemente.
Sí. Alerta temprana son los puestos vigía, ¿no? Los famosos puestos vigía.
Sí, que hace mucho tiempo que están desactivados.
¿Y por qué están desactivados?
No lo sé.
¿El puesto vigía es un humano?
Sí.
En un mangrullo, así, digamos, una cosa así.
Sí, y cada cuartel tenía su puesto vigía hasta hace unos 7-8 años.
¿Y la tecnología, la posibilidad de hacer un mapa de calor y ver en tiempo real el avance del fuego o el inicio del fuego?
Existe tecnología, incluso, por ejemplo, en Estancia Pinas, he escuchado los comentarios de tecnología tal que apenas, no sé, unos prenden un asado, van y ya lo van a pagar porque lo detecta la tecnología. Entonces, eso hay que utilizarlo, claro.
¿Y se utiliza?
Que yo conozca, no.
¿Cuál es la alerta, digamos? ¿Cuál es la prevención?
Estamos en el horno.
O sea, ¿no hay prevención? O sea, ¿es todo correr por detrás? Che, se prendió, bueno, llaman a bombero, bien, ¿así es?
La verdad es que en este momento no sé cómo lo están haciendo la alerta temprana. No están los puestos de vigía, eso se habían levantado, hasta donde sé. Y bueno, y ahí hay un punto fundamental, sumado al punto fundamental de prevención.
Sí, a ver, vos que has conocido y has seguido durante los últimos largos años esto, ¿hay desidia? ¿No hay desconocimiento? Porque también a veces nos pasa que los interlocutores como que no saben dónde están parados, no son idóneos para eso, como siempre dice Omar. ¿Qué ves del otro lado? ¿Qué ves en el gobierno, en la provincia, en Nación?
Mira, creo que hay un hincapié puesto muy fuertemente en la extinción de los incendios. Y eso está bien, pero falta todo lo relacionado con prevención. Y hay que trabajar fuertemente en la parte de prevención. Si no llega esta época y nos encontramos con que en determinados días se desborda la capacidad de poder combatir el fuego porque las condiciones climatológicas son adversas.
Y voy a hacer una pregunta más incómoda, porque tampoco hay mucha rendición de cómo se gastan los fondos destinados a la extinción del fuego, ¿no? Porque si estamos diciendo que no hay prevención. Porque también hemos visto, ¿no?, que la institución Bomberos también ha sido sospechada. De hecho, hay gente detenida por vender los certificados, los aptos eléctricos en la ciudad de Córdoba.
Sí, es provincia.
¿Rinden bien las cuentas?
Mira, no tengo información para poder plantear eso con veracidad, así que no.
Digo, si la plata que hay se pone solamente en la extinción del fuego y sabemos poco cómo se gasta, bueno, uno podría decir el interés es que se siga poniendo plata ahí.
Mira, hay muchos recursos y la verdad es que el tema de controles y el tema de prevención harían que esos recursos se gasten menos. Así que hay conclusiones que vos estás llegando con eso. Pero insisto con esta cuestión. Falta una política y hace mucho, estamos hablando de ya casi 18 años, de que no se trabaja fuertemente y no se invierte en prevención, que es una fracción ínfima de lo que cuesta después la extinción.
Totalmente.
Entonces, no cierra porque no se invierte en eso.
Gracias, Federico. Muy amable.
Gracias, Laura y Rolo.
Federico Copta, presidente del Foro Ambiental Córdoba. Antes escuchábamos a Marcelo Barra en nombre de la Rural de Dianfunes.
En Mitre Córdoba, esto fue El Foco Central. Presenta el Mitre Informa Primero.
¿Necesitas un perfume? Fiorani.com. Perfumería.